No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola, estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres. Tenemos aquí a Ana Mata del Real.
Hola,
y tenemos
buenas tardes.
A una invitada muy especial hoy, a Carolina Cordero. Y bueno, y tenemos también a nuestro técnico, Alfonso, que nos está echando una manilla. Y bueno, voy a pasar a presentar a Carolina Cordero, que ha venido a hablarnos de vivienda. El problema social por excelencia de nuestro tiempo, iba a decir uno de los problemas sociales, pero me parece que no, que es el problema social. Bueno, pues Carolina es psicóloga de formación, vecina de Parla.
De toda la vida.
De toda la vida, una ciudad con un problema muy grande de vivienda, desde siempre. Ella fue concejala, ¿no?
Sí.
En Parla. Y bueno, y actualmente es responsable de vivienda de IU Federal.
Efectivamente.
Y bueno, nos interesa mucho hablar con ella de este tema, sobre todo para ver los problemas específicos que tienen las mujeres y las personas jóvenes. Y bueno, le doy paso a Ana para que comience la entrevista.
Bueno, pues hola Carolina.
¿Qué tal?
Gracias por estar aquí.
A vosotras por invitarme, encantada estoy.
Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de luz a todo esto de la vivienda, lo complicado que es, un derecho fundamental y tan desprestigiado por los fondos buitre, por los precios que tiene y por la poca accesibilidad que tiene la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Que es lo importante, sí. Porque lo de la vivienda también es un problema de clase, de género y de clase, ¿no?
Absolutamente.
Eso está clarísimo. Entonces, pues, ahora hay un tema candente, aunque desglosemos más. Cuéntanos algo sobre la ley de vivienda esta, que si sí, que si no, que si blanco, sí. Que si negro.
Bueno, en primer lugar decir que, claro, tú planteas que hablamos de vivienda un derecho fundamental, y lo dices bien, pero el problema de fondo es que en este país no se entiende mayoritariamente que la vivienda es un derecho fundamental, ¿no? Y yo creo que es importante que comprendamos la dimensión del problema, porque es verdad que ahora hay una crisis global, que está afectando a toda Europa, no solo a España, que tiene que ver sobre todo con una subida disparatada de los precios de los alquileres, pero bueno, en España está pegando fuerte la crisis, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación de alarma social brutal. Y eso tiene que ver, pues, con el modelo de materia de vivienda de este país, que es un modelo especulativo, que es un modelo que entiende la vivienda como un bien de mercado, como un bien para el negocio.
O sea, no,
y en ningún caso como
y,
efectivamente,
protegida.
Ni hay vivienda protegida, ni hay leyes que regulen los precios de los alquileres, los precios de la compraventa, etcétera. Pero no hoy, es que esto lo venimos arrastrando desde mediados del siglo pasado, insisto, un modelo especulativo en el que además tenemos, quienes creemos que la vivienda es un derecho, porque efectivamente lo es, lo tiene que ser, tenemos ahora mismo la batalla cultural perdida. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que igual que nadie en este país, incluso los más fachas, que seguro que lo piensan en sus casas, no se atreverían a decir que la sanidad no tiene que ser accesible para todo el mundo, eso no lo dice nadie públicamente. Con la vivienda, sin embargo, es que todo el mundo entiende que, o casi todo el mundo, ¿no?, que es un bien de mercado y que si tú tienes una casa, ¿por qué no la vas a vender por el precio que te dé la gana, ¿no? Entonces, ahí tenemos la batalla cultural perdida. La ley de vivienda, me preguntabas por ella. Bueno, la ley de vivienda es positiva en el sentido de que se plantea con enfoque de derecho. Y lo que plantea son una serie de medidas para evitar la especulación inmobiliaria. El problema es que es insuficiente y que, evidentemente, lo estamos viendo, no está siendo una herramienta útil. Si fuera una herramienta útil, la situación hoy pues sería como mínimo igual o un poquito mejor que hace un año cuando se aprobó la ley. Y, sin embargo, no es así.
Claro,
no
es que, por ejemplo, en vivienda social yo le veo una carencia a la ley de vivienda. Y es un problema gordo porque me parece que en España hay una vivienda social por cada 100 habitantes y en la UE hay 4.
Claro. Claro, yo comentaba, ¿no?, que la crisis es global, pero que no afecta a todos los países por igual. Los países que tienen una legislación que regula los precios de los alquileres y de compraventa y los países que tienen un parque público de vivienda potente estarán sufriendo la crisis, pero en muchísima menor medida que nosotras y nosotros. España es el país de la Unión Europea en el que hay más personas a las que les cuesta acceder a una vivienda y es el tercer país de la Unión Europea en el que más ha crecido el precio de los alquileres en el segundo trimestre de este año. Y eso tiene que ver, pues bueno, con que esa ley de vivienda apunta en la buena dirección, pero no tiene herramientas concretas para poder desarrollar ese derecho a la vivienda. Y las que sí tiene, algunas, por ejemplo, como la de la declaración de zonas tensionadas, que es algo que trae esta nueva ley, que es positivo. Sería positivo en el caso de que se pudiera impulsar. Eso quiere decir que allí donde haya zonas tensionadas sí se puede regular los precios de los alquileres. Eso es importantísimo. Pero ¿qué ocurre? Depende, que choca competencialmente con las comunidades autónomas. Y en un momento en el que de 17 comunidades autónomas, 11 están gobernadas por la derecha, pues evidentemente es un problema. Porque además tenemos una derecha envalentonada que ni siquiera se corta un pelo en disimular. Es que ya han dicho que van a poner todos los palos en las ruedas posibles porque ellos entienden que la vivienda es un bien de mercado y de ninguna de las maneras se van a regular los precios de los alquileres.
Hacerse
y,
rico.
Por supuesto, esto no sorprende a nadie, para la desgracia de las madrileñas y de los madrileños, ¿quién encabeza esa insumisión? Isabel Ayuso. Claro. Esa es la situación con la que nos encontramos.
Lo que pasa es que casi el 50% de las personas que viven de alquiler que están en riesgo de pobreza, claro, que ese es uno de los últimos datos que ha salido, claro, a mí me parece que es un tema que en el que el gobierno de coalición tiene que agarrar el toro por los cuernos.
Absolutamente.
Quiero decir, hay que meter presión ahí porque ¿qué se puede hacer en comunidades como esta en la que el gobierno de la comunidad se declara en rebeldía hacia una ley estatal apoyada por el Estado y que es una ley que protege un derecho fundamental que está en la Constitución española?
Efectivamente. La cuestión de choque competencial no puede ser una excusa para nadie, porque el vecino, o sea, la persona que se va a quedar en la calle o que ya está en la calle, le da igual de quién sea la competencia. Evidentemente, las competencias están ahí y hay un problema que es que luego pues, la comunidad autónoma correspondiente se puede ir a los juzgados y encima ganará. Porque son las competencias en materia de vivienda son suyas.
Sí, sí, sí.
Pero aún así, yo creo que el gobierno de España tiene que dar la batalla, tiene que dar la pelea y tiene que buscar debajo de las piedras la manera de poder darle la vuelta a esta situación. Y una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con impulsar un parque público de vivienda. Y eso lo puede y lo debe hacer el gobierno estatal. De hecho, ya han anunciado que se va a poner en marcha pues una iniciativa para impulsar un parque público de vivienda. Lo que pasa es que, en mi opinión, al menos por lo que se ha dicho hasta ahora en medios de comunicación, va a ser insuficiente y sobre todo que yo tengo la impresión de que el Partido Socialista, concretamente, pretende seguir con las mismas recetas que nos han llevado hasta aquí. Es decir, construcción de vivienda exclusivamente, cuando ya sabemos que eso es un foco de especulación brutal, cuando sabemos que en
claro,
este país hay casi 4 millones de viviendas vacías,
pues
primero habrá
no
que movilizar la vivienda vacía, primero habrá que poner a disposición la vivienda de la Sareb.
Claro,
eso lo tiene a mano el gobierno de España. Y es lo que muchas y muchos, desde organizaciones políticas y sociales, estamos pidiendo. Expropiación a fondos buitre y a entidades bancarias que tengan vivienda vacía y que la tienen ahí esperando para poder especular.
Sí,
hay fórmulas para poder movilizar vivienda vacía y luego ya se verá si hace falta construir o no. Y luego la otra cuestión que plantea el PSOE y que no compartimos, muchas y muchos, es la colaboración público-privada. No puedes poner a una empresa privada a gestionar esas viviendas, porque entonces ya estás abriendo la puerta de nuevo al negocio. Entonces, las viviendas tienen que ser de titularidad pública, tienen que ser de gestión también pública, directa de las administraciones, y yo creo que no solo vivienda social, sino también vivienda asequible, es decir, esa vivienda que supone un alquiler del 30% de los ingresos familiares. De esta manera, cambiamos nuestro concepto de una vivienda digna es una vivienda que me compro y pido una hipoteca a un banco. No necesariamente. Miremos a otros países europeos en los que hay muchas personas que viven toda su vida de alquiler porque son hogares dignos. Y luego, por supuesto, un porcentaje de ese parque público tiene que ser para garantizar, y eso es lo más importante y lo más urgente, que las personas en situación de vulnerabilidad tienen una vivienda garantizada, claro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de la vivienda de compra, vivienda pública de compra, hay fórmulas que hay en otros países europeos, que es que esa vivienda es, digamos, de usufructo, no la heredan los hijos.
Claro.
Entonces, no sé si la ley de vivienda contempla algo en ese sentido se ha dejado abierto.
No lo contempla.
No
aterriza en eso en absoluto. Es derecho de uso lo que comentas. Y a mí me parece una buena iniciativa porque es eso, las viviendas están para usarse. no para venderlas, ni para, no, para heredarlas, ni para, claro, para el uso de las personas.
Desde mi punto de vista, si el Estado hace una inversión grande, una inversión social grande en vivienda, la única manera que tiene de tener parque público es conservarla.
Claro. Efectivamente, en mi opinión es que de ninguna manera deben ser viviendas objeto de venta. Porque de hecho es que ya lo hemos visto. Yo decíamos al principio que vengo de Parla, que es un foco, el sur de Madrid, de lo que fue el ladrillazo en su momento, ¿no? Con el boom inmobiliario. Y ahí esas viviendas de protección oficial, a precio muy razonable, muchísimas familias, jóvenes sobre todo, se vinieron a Parla a vivir y compraron esos pisos. Y luego, pues muchas personas lo vendieron y aunque el precio estaba regulado, luego te pedían más dinero. Esto me ha pasado a mí, sí, cuando fui a comprar mi vivienda. Sí. Pero es que eso nos ha pasado a todos.
Sí, sí. Aquí en Moratalaz ha pasado lo mismo.
Decía, son 150.000, pero en realidad son 180.000. Lo que pasa es que hay 30.000 que me los tienes que dar aquí por detrás.
En negro.
Entonces, es especulación y además movimiento de dinero negro. La vivienda pública tiene que ser exclusivamente para alquiler. Cambiar absolutamente el concepto. Cierto también, muy importante, como ya sucede en País Vasco desde hace 20 años y allí marcan la diferencia y tienen el parque público más decente de todo el país. No descalificable el suelo a perpetuidad, porque aquí se impuso la condición de a 20 o 30 años. Ya han pasado esos 20 o 30 años y ahora ya se pueden vender esas viviendas. Y la idea es que efectivamente sean siempre de los poderes públicos. Es decir, suelo no descalificable a perpetuidad, para siempre. Claro. Son iniciativas que es que tampoco nos estamos inventando nada, ¿eh? Que esto ya se ha hecho en otros sitios y donde se ha hecho y se hace, se ha comprobado que funciona.
¿Sabemos o se puede saber cuál es la situación en las diferentes comunidades, barrios, zonas? ¿Hay algún sitio donde encontrar esos datos para que sí, que son públicos, vaya?
No, apenas los hay. Afortunadamente, de vez en cuando, hay personas, colectivos, estudios que salen y que nos arrojan un poco de luz. Pero un problema importante de este país es que los datos, sobre todo ahora que miramos datos muy a menudo sobre las subidas incesantes, ¿no?, de los precios de los alquileres, resulta que quienes ofrecen esos datos, y lo podréis ver en televisión y en los periódicos, son Fotocasa, El Idealista. Evidentemente tenemos ahí al zorro al cuidado de las gallinas.
Claro.
Y no hay otra manera de tener datos más certeros, más allá de estudios del INE que salen de vez en cuando y que son interesantes. Creo que una iniciativa muy importante también es poner a trabajar un organismo público que pula esos datos, ¿no? Porque también, evidentemente, acertar en políticas concretas, pues para acertar primero hay que tener un diagnóstico.
Claro.
Y no lo tenemos, no tenemos un diagnóstico exhaustivo, más allá de la sensación generalizada de que esto se ha ido de madre, que los alquileres están disparados y, por cierto, que también tiene mucho que ver con el proceso de turistificación, ¿no?, con la proliferación de pisos turísticos.
Claro.
y demás. Y de eso se está hablando mucho, pero tenemos muy poquitos datos de cuánta vivienda tienen los fondos de inversión de este país, etcétera. Uh-huh. Es un problema, sí.
Sí, sí, es un problema muy, muy, muy serio, ¿no?, que afecta, pues como antes hemos dicho, a la gente trabajadora, ¿no?, principalmente, porque son los ricos los que construyen, los ladrilleros, y construyen evidentemente para sacar los cuartos. A mí me preocupa mucho la situación, claro, si dices que no hay estadística, ¿cuál es la situación de los jóvenes y las jóvenes y de las mujeres con frente de los hombres? ¿Cuánta gente está más en situación de vulnerable?
Sí, sí, algo de datos hay al respecto. Sí. Bueno, el problema de la vivienda en España es un problema de la clase trabajadora en su conjunto. Yo creo que esto tiene que ser un poco el punto de partida para que lo entendamos. No es que los jóvenes de hoy en día tengan un poquito más difícil salir de casa, que también, ahora hablo de eso, pero es un problema de la clase trabajadora en su conjunto en mayor o menor medida. Y aquí también hay que tener en cuenta que esto no es un propietarios contra inquilinos.
No, para
insisto
nada.
Insisto siempre en esto porque en los medios de comunicación intentan vendernos esta idea de uy, tú que eres propietario, no hagas caso a estos colectivos sociales que están saliendo a la calle, que lo que quieren es poco más que quitarte la vivienda, uh-huh, y ten cuidado que te van a ocupar la casa, ¿no? Uh-huh. Y estas cosas, este machaque de Ana Rosa Quintana, Susana Griso, ¿no?, y todo este percal. No, o sea, yo tengo una vivienda en propiedad porque, bueno, por mi generación es un poco pues lo que me ha tocado. Pude acceder a una hipoteca con dificultades y tengo dificultades para llegar a fin de mes como las tiene mi colega que es inquilino. Y estamos, evidentemente, en el mismo bando. Aquí se trata del rentismo contra el no rentismo, de quienes vivimos de nuestro trabajo frente a quienes viven de las rentas, del trabajo ajeno. Eso para empezar. Y, por lo tanto, los afectados somos el conjunto de la clase trabajadora, en mayor o menor medida. Ahora bien, claro, si el problema fundamental está siendo la subida de precios de los alquileres, pues hay colectivos más vulnerables porque están en la precariedad. Y la juventud en este país está en la absoluta precariedad laboral, ¿no?, en términos generales, y por lo tanto es muchísimo más complicado que accedan a una vivienda. El año pasado, el 16% de los jóvenes de este país pudieron independizarse. La media de la Unión Europea es 32%, o sea, justo la mitad. Y es que lo que les cuesta el alquiler supone el 94%, el alquiler entero del salario medio de las personas jóvenes de este país. Y es que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que ha aumentado el precio de la vivienda en un 38,5% y ha aumentado el salario de la juventud en un 4,6%, que a veces los datos lo dicen absolutamente todo. Por tanto, sí, los jóvenes y las jóvenes de la clase trabajadora, de familias trabajadoras, pues tienen enormes dificultades para independizarse y, por tanto, para desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y esto es un problema social más allá del problema puntual que les pueda suponer, ¿no?, a las jóvenes y los jóvenes. Es que, bueno, pues insisto, no pueden desarrollar un proyecto vital de vida como sí lo hemos podido hacer, aunque haya sido siempre a duras penas, pues en quienes ya estamos un poco más mayores, ¿no?, y estamos somos de otras generaciones. Y en el caso de las mujeres, pues qué decir, pues como siempre, como toda crisis, pues toda crisis afecta mucho más y más gravemente a las mujeres también, sobre todo pues porque la brecha salarial sigue siendo enorme en este país, pues porque la precariedad laboral está ahí, las mujeres nos centramos mucho más en los cuidados, en términos generales, en la maternidad, en la crianza, y por lo tanto no damos prioridad a nuestro desarrollo profesional, y eso da lugar pues a que tengamos unos salarios mucho más bajos y en el futuro también unas pensiones mucho más bajas que los hombres. Por tanto, el acceso es mucho más complicado. Si hablamos de vivienda y mujer, no podemos perder de vista el enorme problema que tienen las mujeres que están sufriendo violencia machista en sus casas, que sufren, y muchas veces, por desgracia, en silencio, en sus casas porque no tienen una alternativa. Uh-huh. Sufren la violencia más drástica en el hogar, bueno, hogar, en el infierno para ellas, porque no tienen una alternativa. Y esto los poderes públicos lo tienen que poner en el centro de la agenda política y tienen que poner soluciones ya. Una mujer que está sufriendo la violencia en su propia casa tiene que tener inmediatamente
una salida
física.
Para ella y para sus hijos e hijas.
Efectivamente. Y no la tiene hoy. Datos, pues una de cada tres hogares encabezados con mujeres está en pobreza relativa tras pagar su vivienda. Pues bueno, pues lo de siempre. Las mujeres, como siempre, más damnificadas ante cualquier crisis.
Recuerdo, por ejemplo, que en la manifestación anterior que hubo en Madrid, que fue una movilización enorme, como hacía mucho tiempo que no se veía.
La del 13 de octubre, ¿no?
Sí, sí. Sí. Se reclamaba un poco hacer una huelga de inquilinas e inquilinos. Yo recuerdo que en momentos de la historia se han hecho, por ejemplo, en Argentina, recuerdo que se hizo una en el año 12, me parece, que fue muy importante en Buenos Aires, en Cataluña también, creo que en Barcelona se hizo una también a principios de siglo. ¿Tú ves factible eso? ¿Ves factible que se pueda llegar a ese nivel de estrés social en el que la gente se plantee hacer una huelga de alquileres?
Bueno,
que a mí me
sí
parece una medida que en otros momentos de la historia ha funcionado.
Sí, sí, claro. Es una medida que si se hiciera bien, si fuera exitosa, realmente funcionaría sin lugar a dudas, ¿no? Porque ahí sí quedas en la tecla de la cosa, ¿no? Que es el dinero.
Lo digo un poco porque como lo que tenemos es un poder rentista tan enorme, cuando hay un poder así, la única fórmula un poco es una organización social muy potente que sea capaz
efectivamente
de plantar cara
efectivamente
a ese poder.
Sí, yo creo que el foco está muy bien puesto y por lo que tengo entendido por los colectivos sociales que lo están impulsando, fundamentalmente es el sindicato de inquilinas, lo plantean más como un proceso, porque yo creo que sí que hay conciencia de que en el corto plazo, es decir, de aquí a unos meses, si se planteara una iniciativa así, pues probablemente no tendría demasiado seguimiento. Creo que planteado como un proceso es interesante, puede ser positivo, y yo creo que no, en este momento es imposible saber hasta dónde se va a poder llegar y si realmente va a ser factible el poder llevar a cabo la huelga de alquileres o no. A mí como proceso me parece interesante, aunque solo sea para poner el foco ahí, y es que tenemos que tener en cuenta que es muy complicado movilizar a la ciudadanía en torno a esta cuestión, aunque por otra parte es la clave, ¿eh? Yo creo que ahora mismo la clave, bueno, siempre, ¿no?, cuando se trata de ganar derechos, siempre la calle y la movilización organizada es la clave, pero ahora más, porque ni siquiera hay una mayoría parlamentaria que nos pueda
suficiente
dar un poquito de aliento. Entonces, más que nunca, o más que en los últimos años al menos, tenemos que tener muy claro que donde tenemos que estar es en la calle y con ese tipo de iniciativas. Pero insisto en que es complicado, esto no nos tiene que hacer que
asustarnos
y
paralizarnos,
y que no sigamos intentándolo y empujando, pero sí tener claro que es complicado. Igual que cuando la crisis económica del 2008 llegaron los problemas con las hipotecas, que es cuando hay un movimiento muy grande por la vivienda en este país, en el que muchas participamos con muchos éxitos, porque todavía queda mucho por hacer en el ámbito de las hipotecas, pero se avanzó muchísimo. Había unas cláusulas abusivas que hoy están prohibidísimas. No todas. También hay que seguir empujando.
¿No?
Efectivamente. Ahí se ganó y se ganó mucho, pero porque las entidades bancarias yo creo que son como un enemigo muy claro, ¿no? Y es que nos caen mal a todos. ¿A quién le cae bien un banco? El banco es el que no te deja sacar tu propio dinero y te cobra comisión. Con la tarjeta, te tratan mal, sí, tienes que hacer cola.
El enemigo estaba muy
visualizado. Está claro, claro. Y además es como impersonal, ¿no? Pero ahora estamos hablando de propietarios y propietarias que no siempre son los fondos de inversión, porque los fondos de inversión también tienen ese carácter impersonal que puede ser fácil, ¿no? Ponernos todos y todas enfrente de los fondos de inversión. Pero es que el problema de este país, el problema del rentismo va mucho más allá que el problema de los fondos de inversión. Tiene mucho que ver también con pequeños propietarios que también están especulando con su vivienda. Entonces ahí te encuentras con que puede ser tu familiar el que está especulando con la vivienda. Y perfectamente, puede ser. Y te encuentras, pues eso, con la televisión bombardeando, con que pobrecito que es que no le pagan el alquiler. Y esa victimización que está habiendo, ¿no? del otro lado. Y por tanto creo que es más difícil que nunca en el ámbito de la vivienda pues poder aglutinar una mayoría social potente y organizada y bien dirigida esa protesta, pues podemos avanzar.
Claro, lo que pasa que es que si se hace un trabajo fino de organización social, sí que a lo mejor, o sea, yo he hecho esta pregunta por poner en la conversación pública este tema, porque además la gente tiene que saber que es que históricamente eso se ha hecho. Se han hecho huelgas de inquilinos.
Sí, sí, no es una ocurrencia.
De todo
vaya.
Tipo, no es una ocurrencia de ahora y además han tenido éxito. Entonces, creo que es bueno hacer un trabajo fino de organización, a lo mejor, pues, bueno, para organizar a la gente que está debiendo a los fondos buitre, que hay mucho fondo buitre propietario de vivienda, sobre todo en esta comunidad, por ejemplo, y también a los bancos. Hay muchos bancos propietarios de vivienda. Entonces, a lo mejor habría que, bueno, pues un primer toque, que les entre un poco de miedo, ¿no? Un primer toque hacia, con ese tipo de organización más fina. Me imagino que la gente que estáis metida en habéis mirado todos los recovecos habidos y por haber, ¿no? Pero bueno, me parece que habría que meter mucho esto en la conversación
sí,
pública.
Sí, completamente de acuerdo. En que es posible, en que efectivamente ha dado resultados allí donde se ha hecho y en que tenemos que ser también imaginativos e imaginativas e ir más allá de la movilización clásica de salir a la calle, que parece que cada vez tiene menos impacto, ¿no? Y claro, menos consecuencias luego en las instituciones públicas en las que se toman decisiones, aunque es muy necesario seguir haciéndolo, pero no solo. Además, en el movimiento por la vivienda ahora mismo hay una amalgama que a mí me parece muy interesante. Es verdad que tiene también un riesgo, ¿no? Que es, bueno, son colectivos muy diversos y ya sabemos, y vosotras lo sabéis bien, que no es fácil llegar a acuerdos, consensuar hoja de ruta, estrategia común, cuando hay muchos colectivos y sobre todo cuando son tan diversos.
Que se esté unido.
Absolutamente. Si no, y yo creo no que tenemos que ver como una riqueza, ¿no? Esa diversidad. Hay colectivos que tienen clarísimo el fondo del asunto, ¿no? Muy ideologizados en ese sentido, pero hay otros, bueno, hay otros de corte clásico, entidades vecinales, y luego hay otros que a mí me parece que es muy interesante también, que están atrayendo a gente que pues probablemente nunca haya estado en esto del activismo, pero que están siendo afectados, ocurre mucho por ejemplo en Madrid ciudad, en zonas más céntricas, por el fenómeno de la turistificación, ¿no? O sea, la proliferación de pisos turísticos, que como no hay regulación, la nueva ley de vivienda que me preguntabais al principio no regula en absoluto esto de las viviendas turísticas, y lo que está pasando con los fondos buitre, llegan, compran directamente edificios enteros,
lo deterioran hasta que se van,
suben los precios de los alquileres, echan a la gente, por cierto, no hay datos concretos, me encantaría que los hubiera, pero los colectivos que están ahí en las puertas de la vivienda lo tienen claro, muchas mujeres viudas que tenían
mayores
que tenían pisos de renta antigua, las están echando,
sí.
Están echando a la gente de sus casas, están acabando con el comercio local, están acabando con las redes vecinales. Esto está haciendo un daño enorme.
El tejido barrial ha desaparecido porque es que
y eso está generando.
Están expulsando a la clase trabajadora de la ciudad.
Efectivamente.
Claro, están expulsando de nuestra propia ciudad.
Efectivamente. Sí, están montando una especie de Puerta del Sol, ¿no?
Claro.
Gigante.
Gigante en todas partes ya. Sí. Y eso sí que está generando, obviamente, pues una unión entre vecinos y vecinas, ¿no? Porque ahí el problema es común, directo y urgente, ¿no? O sea, son bloques enteros. Y eso está dando lugar a movimientos y colectivos muy concretitos de yo reivindico pues, esto que me está pasando a mí aquí, pero se están acercando a esa amalgama, ¿no? Que decía que fue la que dio lugar que el 13 de octubre estuviéramos tantas personas en la calle. Y a mí me parece que eso hay que cuidarlo y veremos en los próximos meses hasta dónde llegamos.
El movimiento de la paz, que yo creo que fue un movimiento fuerte, que encabezaba mujeres principalmente, supongo que participa, ¿no?, en este...
Absolutamente.
Y tiene ya mucha experiencia porque lleva mucho tiempo.
Absolutamente.
¿No?
Es uno de esos movimientos que lo que ponen es mucha experiencia, sabiduría... y un planteamiento más de fondo, insisto, uh-huh, un planteamiento uh-huh. más ideológico, de uh-huh. fondo, tenemos muy claro cuál es el problema de fondo, de modelo especulativo de este país. Hay personas que se acercan sencillamente pues porque el fondo buitre les va a echar de su casa.
Sí.
Y a lo mejor no plantean mucho más que eso, pero sí. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo de pedagogía, de reflexión colectiva y a ver hasta dónde se puede llegar.
Claro, a mí una de las cosas que no sé. Más me preocupa es el empobrecimiento de las familias. Quiero decir, cuando tú dedicas una parte de la renta mucho más elevada de lo que debes a la vivienda, dejas de tener renta pues para cultura, para educación para tus hijos, para educación alternativa. Y entonces eso me preocupa mucho a largo plazo, porque de hecho no solamente ya es que nos saquen a la clase trabajadora de nuestro lugar originario de vida, ¿no?, sino que además dificultan el futuro de nuestros hijos e hijas. No sé si tenéis datos sobre
incidencia. Sí, pues mira, hay uno revelador, que es que el 80% de las personas, de las familias que asisten a los servicios sociales, lo hacen por un problema derivado de la dificultad de acceso a la vivienda. O sea, está absolutamente ligado ahora mismo la vulnerabilidad con la dificultad de acceso a la vivienda. Y es que la vivienda es un derecho que garantiza otros derechos.
Claro.
Que garantiza otros derechos. La vivienda es mucho más que un techo y cuatro paredes. La vivienda es un hogar, es, insisto, una posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Es,
una seguridad,
que, ¿no? Te facilita, por supuesto, el derecho a la educación. Esas familias que viven seis en una habitación, pues hombre, lo tienen un poquito difícil para que su hijo o hija pueda concentrarse para estudiar, para hacer los deberes. Es decir, claro, problemas también, sobre todo con la infravivienda, de salud. Son muchos problemas los que acarrea no tener una vivienda en condiciones. Por tanto, claro, hay una relación directa, claro, entre el problema de acceder al derecho a la vivienda y otros derechos. Derivados.
Antes has mencionado la ley de vivienda del País Vasco, uh-huh. Que lleva más de 20 años, que también fue un gobierno de coalición
sí.
el que lo hizo.
Sí.
¿No?
Siempre creemos que siempre nos frustra mucho cuando estamos sí. en gobiernos, pero se hacen cosas.
¿Y qué alguna pincelada? Porque yo sé que la gente está contenta. Por supuesto, siempre puede mejorar y todo con el paso del tiempo se van viendo las dificultades o dónde están los errores y se van uh-huh. corrigiendo. Pero sí, como ley pionera...
Sí, bueno, una ya la he comentado, que es un aspecto absolutamente clave de fondo, que no sea descalificable el suelo nunca a perpetuidad, que esa vivienda que se hizo con dinero público sea de los poderes públicos para siempre. Y luego han puesto también el foco en la movilización de vivienda vacía. Uh-huh. Eso es muy importante. Hay programas muy interesantes. Hay uno que a mí me gusta especialmente, se llama Bicigune, si no me equivoco, yo con el euskera no sé, irregular, creo que se llama Bicigune, que consiste en que personas que tengan una vivienda vacía y que la quieran poner a disposición para alquiler, se la ceden a la administración. La administración autonómica lo que hace es garantizarles el cobro puntual del alquiler y que si hay desperfectos más allá del uso cotidiano, también uh-huh. ese gasto lo asume la administración. A cambio, precio asequible, que no puede ser más del 30% de los ingresos de
familiares. Una cosa que es bastante
familiares.
Razonable.
Efectivamente.
Claro, depende de lo que sea el 30%, de 1.000 euros
ahí,
es poco.
Pues los vascos y las vascas eligen, ¿qué hago con mi vivienda? ¿Especulo o no especulo? Lo pongo a este precio regulado. Pero oye, a cambio tengo todas estas facilidades, mayor facilidad que la administración me lleve la vivienda y parece ser pues que está teniendo mucho éxito.
Está teniendo éxito.
Vamos, no es nuevo el programa, ni mucho
claro,
menos.
Claro, es que eso si lo acompañas de pedagogía social, pues uh-huh. probablemente funcionará mejor.
Claro, uh-huh. absolutamente. Yo insistía también hace unos minutos, ¿no? La batalla cultural. Aquí hay que dar la batalla cultural.
Claro.
Hay que hablar de esto mucho, todo el rato, a la gente. Porque esto no, este tipo de coloquios como el que estamos teniendo aquí no los escuchamos en las tertulias de televisión.
Bueno, por eso procuramos que en las radios comunitarias sí. Salga a la luz y se pueda hablar de cosas que en las redes normales, ¿no?, de informativas, del telediario o del no sé qué, sí, pues no se habla, ¿no? Y que es más, y esto además da
pues
pie,
muy necesario.
Este tipo de tertulias da pie a que haya otro tipo de charlas, no solamente esto nosotros lo vivimos, Carmen y yo vivimos esto como justicia social, ¿no? Este programa se llama Tetas Libres, Feminismo y Justicia Social, porque bueno, pues es que es para que dé pie o intentamos que dé pie para otro tipo de tertulias o de coloquios y de charlas más amplias, que llegue a más espacios. A lo mejor sin alcachofa no, de por medio. No,
bueno, ya que estamos aquí hablando las tres, nos podemos plantear hacer un acto.
Claro, claro, una tertulia más amplia. Una mesa redonda con más, donde las personas que asistan puedan también preguntar y estar.
Podemos hacer un cineforum.
Un cineforum con una vivienda.
A disposición, compañeras. Hay que hablar mucho de esto y además con vosotras, pues a gustito. Así que un placer.
Muchísimas gracias. Ya terminamos porque el tiempo es limitado, ¿eh? Es un recurso limitado.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Carolina. Ha sido un placer porque además a mí lo de aprender me gusta y contigo pues he aprendido algunas cosas.
Muchas gracias porque además has dado muchos datos muy interesantes.
Me alegro. Y a acercarse a la movilización social, claros, donde aprendemos todos los días ahí.
Sí. Muchísimas gracias. Ya por último, publicitamos otros programas de radio, de la Radio Comunitaria de Moratalá. Hoy os invitamos a que escuchéis la radio plataforma por la escuela pública. Los compañeros y compañeras nos hablan en este programa de los problemas que tienen el alumnado, los padres y madres y el profesorado. Os invitamos a escucharlo.
Y despedimos Tetas Libres. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta aquí Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.